sedienta. Revolucionar nos alimenta. Ir calando más profundo para que más profundo tú lo sientas.
Queremos hacerlo todo, hacerlo de otro modo.
Lo que está prohibido más.
13:34, seguimos en este programa que se llama La Siesta Jugada, donde siempre, por supuesto, en los programas hay mucho de los intereses de su conductora, además de la actualidad, de lo que no puede faltar o de lo que consideramos que no puede faltar. Uno de los temas que siempre me apasiona es Brasil, no solo por el amor incondicional a su música, sino porque hay un dicho que dice que cuando Brasil tose, Argentina se resfría, y también es verdad, o se enferma, y también es verdad que muchos de los procesos políticos de este país vecino tan gigantesco y a la vez tan determinante para la economía argentina, de hecho hoy les estamos pidiendo ayuda para poder, va nuestro ministro de Economía, va nuestro presidente a pedir ayuda para poder sobrevivir, para poder llegar hasta fin de año con las reservas que están tan menguadas en la Argentina. Es decir, Brasil es un país muy determinante para esta región y yo diría para el mundo. Pero bueno, justamente de eso vamos a hablar con Cintia Pinillos. Cintia es decana de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de aquí, de la Universidad Nacional de Rosario, y es una de las editoras, junto con Gisela Pereira Doval, Juan Bautista Luca, Esteban Iglesias, de El Brasil de Bolsonaro, un libro editado por Prometeo. Buenas tardes, Cintia, gracias por venir.
Gracias a vos por invitarme.
Bueno, siempre hay con Brasil una relación de mucha cercanía y a la vez de cierta rivalidad, pero es como los pajaritos tirándole a la escopeta, porque Brasil es un país inmenso.
Sí, en realidad la rivalidad entre Argentina y Brasil tiene sus efectos en el deporte, tiene sus efectos en muchos aspectos, pero a pesar de su cercanía y a pesar de compartir una tradición latinoamericana, sin embargo, tienen muchas diferencias en aspectos políticos. Y bueno, un poco esa es la mirada que a mí particularmente de la ciencia política y junto con otros colegas de la facultad quisimos posar sobre Brasil, con esta media distancia que nos permite ser parte de la misma región, de los mismos procesos políticos, pero saber también que tenemos diferencias sustanciales.
Hay diferencias sustanciales y al mismo tiempo hay, por ejemplo, cuando en Argentina ganó Macri las elecciones, al poco tiempo fue el impeachment de Dilma y se entendía como que se venía una oleada de derecha, y cuando ganó Lula se entendió que a lo mejor se podía venir una oleada continental más de lo que fue la ola rosa de principio de siglo. O sea, hay diferencias, pero a la vez hay influencias.
Sí, claro, hay influencias. Brasil es un país muy potente, como vos lo dijiste en la presentación, para la región, no solo por lo económico, sino también por el peso que tiene en términos culturales y simbólicos. Y es cierto que Brasil y Argentina, además, han compartido, sobre todo desde las últimas décadas del siglo XX, parte de esos procesos. Estoy pensando en los procesos autoritarios, en la recuperación democrática y demás, y también en el actual siglo, en función de compartir en algunos momentos lo que tuvo que ver con el progresismo, llegando a conducir estos países y otros de la región, y también con los embates de la derecha, que en Argentina tuvo una versión con el gobierno de Macri, pero que sin duda el gobierno de Bolsonaro es una derecha, y en eso creo que es importante marcar las diferencias, de un tono mucho más distinto, es lo que habitualmente solemos llamarle como derecha radical, y que justamente lo que a nosotras nos interesaba en este libro era poder no pensarlo solamente desde el asombro de cómo un personaje, ¿no? Este tipo de políticos son casi caricaturas de sí mismos, pero lamentablemente son realidad para los países, no queda solo en eso. Pero sin embargo nos interesaba preguntarnos si Bolsonaro era solo una anomalía o producto de un ciclo de derechas radicales que no solo se podían presentar en nuestra región, sino también en Estados Unidos, con Trump, en Europa, etcétera, sino justamente rastrear las raíces y más históricas, ¿no? En qué medida Bolsonaro, como planteamos en algunos capítulos del libro, no era tanto una anomalía, sino que estuvo en un momento histórico, en una determinada coyuntura, para capitalizar un conjunto de tradiciones conservadoras que sin duda tiene mucho que ver con la política brasileña de largo aliento. Y me parecía que esa pregunta, este Bolsonaro que aparecía como alguien que irrumpía en la política, primero, hacía muchísimos años que vivía de la política y, claro, y era parte del Parlamento, aunque era una figura menor y desacreditada, pero a su vez que tenía vínculos y lazos que se vieron claramente evidenciados durante el impeachment a Dilma, esa crisis tan fuerte que vivió Brasil, y que capitalizó tradiciones muy profundas, desde lo religioso, desde lo militar y desde lo político.
Claro, y ahí es donde, porque a veces tendemos, quienes no conocemos nada de política brasileña, a hacer rápidamente, digamos, Milei sería un Bolsonaro. Ustedes lo que hacen es un análisis situado en Brasil.
Sí, claro. Un poco contarte algunas líneas que me parecen que por lo menos a mí me parecen de lo más rico que tiene el libro, que es una mirada coral. Uh-huh. Somos casi 30 autoras y autores que ninguna de nosotras somos brasileños ni brasileñas, pero estudiamos Brasil, gente fundamentalmente de nuestra facultad, pero también de distintas universidades del país y de otros países, de España, de Alemania, etcétera. Y que justamente lo que queremos es preguntarnos sobre Brasil con esta mirada que vos decías de media distancia, uh-huh. ¿sí? De media distancia en el sentido de que estamos próximos, pero sabemos que hay diferencias, y se concentra específicamente en diferentes aspectos de ese Brasil en el que fue posible la llegada al poder de Bolsonaro. Aspectos que tienen que ver con lo político partidario, con lo ambiental, con la cuestión vinculada muy fuertemente y el impacto en la región de la uh-huh. política exterior, lo que tiene que ver con el retroceso en todo lo que tiene que ver con la ampliación de derechos en relación con el género. En fin, la idea es visitar un conjunto de dimensiones, lo religioso, lo económico y lo cultural, para poder interpretar desde diferentes miradas y voces y recorridos ese fenómeno en Brasil.
Bueno, y vos decís, ustedes, por supuesto, ustedes estudian, entonces el asombro, el espanto, lo tienen que dejar un poquito de lado. Pero hay, ¿qué hay en Brasil que haya permitido que, por ejemplo, algo que me parece que hoy en la Argentina sería aún hoy imposible, que Bolsonaro se pare en el proceso de impeachment a Dilma y le agradeciera a quien la torturó?
Terrible. Cuesta salir de ese asombro y ese horror que genera que en este momento del mundo todavía y de esta región sigue ocurriendo eso. Y bueno, eso es una de las claves más importantes para empezar a desandar diferencias. Con todos los problemas que puede tener nuestro país, hay algo de cómo se dio el ciclo de transiciones en ambos países que es muy distinto. En Brasil todavía no se pudo dar un proceso que en Argentina, y esto es una cuestión que la distingue en el mundo, en nuestro país, de revisión del pasado. Todo el proceso de transición argentina desde sus inicios del 83 implicó una ruptura con el pasado autoritario y una sociedad y una política que estaba dispuesta a poner un punto final, más allá de lo que pueda significar ese concepto, pero a ese pasado. En Brasil lo que encontramos es muchas más continuidades. En Brasil no se juzgó a los militares, en Brasil no se produjo un proceso tan sostenido en el tiempo como en Argentina de lo que significa para nosotras y nosotros memoria, verdad y justicia. Y en ese sentido es una sociedad donde todavía el recuerdo del autoritarismo es algo a lo que se puede aludir o apelar para poder traer al presente algún tipo de legitimidad política. Y eso es muy importante. En realidad,
o sea, eso que acá es vergonzante, que tienen que volver los milicos, allá se puede decir.
Es algo que siempre se pudo decir. En realidad también, no me voy a detener en eso, pero también los dos gobiernos militares tuvieron resultados distintos en lo económico, niveles de represión política y de terrorismo de Estado distinto, pero no podemos pensar desde Argentina que alguien pueda decir, o en el marco del Parlamento, sin ningún tipo de pudor, algo tan terrible y tan cruel como lo que dijo en relación a Dilma. Pero sin duda, el prestigio que conservan las fuerzas militares, las fuerzas armadas y ese recuerdo de golpe de Estado de 64, digamos, y que fue una dictadura muy prolongada en Brasil, es algo a lo que se puede apelar y hay actores del sistema político que todavía están de acuerdo con que ese pasado pudo tener muchísimas cosas buenas y pueda traerse al presente. Claro. Y parte de esa legitimidad nos distingue muchísimo. Obviamente en Argentina existen discursos de odio, discursos que traen hacia el presente algo del pasado autoritario, pero no tienen, por suerte, y esperemos que sí, y tenemos que seguir trabajando, en realidad no es una cuestión de deseo, sino de trabajo y de lucha, construyendo un imaginario y acuerdos transversales en la vida política acerca claro. de lo que fue el pasado.
Claro. Bueno, igual yo me vuelvo muy loca pensando esto y creo que el libro va un poco más allá de eso, va en el pensar cómo es puede ser un proyecto de derecho ya tan radical en un país además industrializado, porque Brasil tiene diferencias muy marcadas en sus regiones, pero es un país que tiene un alto desarrollo industrial. Parecería que se queman los papeles ante eso.
Sí, claro. En realidad, la antesala, que es la crisis política que tiene que ver con el impeachment a Dilma, generó una desacreditación muy fuerte de toda la clase política, aún en un país que tiene esas características. Y el contexto económico no era el mismo que podía haber sido en los primeros años de expansión de Lula, por ejemplo. Entonces se combinan dos cuestiones. Un proceso de mucho menos crecimiento económico, o estancamiento económico, pero fundamentalmente esa crisis política que pone en jaque al sistema y que no nos, me parece interesante traer a colación todo lo que significó esta crisis en donde la cuestión de la corrupción y esta, para traer lo que vos decías, ¿no? Esta cuestión de la casta, ¿no? Uh-huh. Como toda la clase política involucrada y Bolsonaro presentándose como un outsider que venía a resolver la economía, enfrentarse al marxismo, ¿no? Porque aparece, entre comillas, lo digo, esta cuestión que también es como rara, ¿no? Pero
es anacrónica. A nosotros nos suena anacrónica.
Exacto. Pero era este antipetismo, como uh-huh. se le suele decir a todos los que estaban en contra de los gobiernos del PT, era decir que los gobiernos del PT habían sido marxistas y es este procapitalismo que se erige sobre una clase política atravesada por todas las denuncias de corrupción y donde en principio el PT y Lula da Silva, recordemos que estuvo encarcelado, que no pudo participar de esas elecciones porque estaba prohibida su participación como candidato, pero sin embargo no era solo el PT, era toda la clase política. Y entonces me parece también ahí que esa noción de presentarse como algo nuevo, siendo que hacía décadas que vivía siendo diputado en el marco del Parlamento, pero presentándose como algo nuevo, como algo disruptivo, ese rasgo de incorrección política, como solemos decirle ahora, que sí, tal vez hay líderes en Argentina que tienen esta cuestión de decir algo que hasta da escozor o parece que no tiene lugar, pero lo dice de una manera muy abierta y que logra concitar la adhesión, y eso es muy importante, de buena parte de las clases medias brasileñas en el momento, sobre todo de la crisis y posterior a la crisis. Entonces Bolsonaro tal vez aprovecha tradiciones que tienen que ver con el agronegocio, tradiciones que tienen que ver con la defensa y el uso de las armas en uno de los países con mayor índice de violencia urbana del mundo, entonces también acopia por allí, y todo lo que tiene que ver, que es muy importante, dos elementos que me parece importante traer a colación, que hacen posible esto, es una tradición muy fuerte que se asocia, o la que Bolsonaro se asocia, que tiene que ver con todo el evangelismo, especialmente las iglesias pentecostales, que le permiten también a él abrazar una noción inclusive tradicional de familia, ¿no? Esa noción tradicional y conservadora de familia, el padre proveedor, un artículo de una colega que analiza la cuestión de género durante el gobierno de Bolsonaro, y una mujer madre, cuidadora y los valores tradicionales, familias por supuesto que no pueden estar atravesadas por discusiones que para nosotros están absolutamente saldadas y resueltas, como pueden ser lo que se saldó con el matrimonio igualitario, eso en Brasil no tiene asidero. Y entonces esa tradición también conservadora, religiosa, asociada a lo que debe ser, ¿no? Al deber ser, casi te diría, biologicista, es algo muy fuerte para poder anclar en una parte importantísima de la sociedad, en un país que también tiene uno de los índices de religiosidad más grandes del mundo. Entonces, ahí se da como esa tormenta perfecta. Hay una clase política en general desacreditada uh-huh. y un conjunto de tradiciones religiosas, militares y económicas que sostienen a un candidato que de alguna manera encarna sin duda una parte importante del sistema político que nunca deja de estar presente en Brasil.
Cintia, ahí estamos hablando con Cintia Pinillos, que además de ser decana de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNR, es una de las editoras de El Brasil de Bolsonaro. Algo que a mí por lo menos me rompe la cabeza es cómo Bolsonaro estuvo muy cerca de ganar el balotaje. O sea, todo este gobierno de ultraderecha que tuvo resultados muy difíciles con la pandemia, por ejemplo, sin embargo, estuvo muy cerca de llevarse la mitad de los votos.
Exactamente. Y esto de alguna manera podría decirte que confirma esta hipótesis, que más allá de las diferencias recorre el libro, es que Brasil es parte de un proceso que hizo posible un Bolsonaro, y que Bolsonaro no era algo anómalo y ocasional y coyuntural, sino que justamente recorría esa tradición. Las elecciones en las que finalmente triunfa Lula implicaron para toda la clase política una reconfiguración de las alianzas. No fue Lula enfrentando a Bolsonaro. Fue Lula y otros partidos políticos que históricamente han estado enfrentados al proyecto del PT, acomodándose como nueva coalición para poder lograr, aún con ese escaso margen, como vos lo planteás muy bien.
Sí, 2 millones de votos.
Exacto, eso 100. En Brasil, ¿no? Es una locura, es un margen muy pequeño. Uh-huh. Y entonces ahí, no sé si por ahí quienes nos escuchan recordarán que el partido que es el partido que habitualmente nosotros conocemos como de Fernando Henrique Cardoso, uh-huh, ¿sí?, acompañó y que había sido históricamente enfrentado la otra coalición que enfrentaba el PT en los años de Lula y de Dilma, pone a un candidato de vicepresidente, y que en realidad yo diría que todo el sistema político se reconfigura ese presidencialismo de coalición en un país con uno de los sistemas de partidos más fragmentados, con uno de los parlamentos más fragmentados, se junta, se reúne en una propuesta política para poder aún así terminar con Bolsonaro. Y terminar, digo, en esas elecciones, porque el bolsonarismo no terminó con ese gobierno de Bolsonaro. Ustedes recordarán lo que pasó después de las elecciones. Nuestro libro lo terminamos de escribir a lo largo del año pasado y no lo pudimos analizar, pero lo que significó el embate al Parlamento cuando era el proceso.
El 8 de enero.
Exacto. Y ahí eso habla de algo que no está terminado, que es parte también de la identidad brasileña.
Y otra cosa que te quiero preguntar es porque muy al inicio del gobierno de Bolsonaro, año 2017, creo que antes incluso de que asumiera, fue el asesinato político de Marielle Franco, y todos los caminos conducen a que la responsabilidad política de ese asesinato, de una militante lesbiana, negra, de izquierda del Partido Solidario, estuvo relacionado con Bolsonaro. Eso no le hizo mella.
Es que en realidad sí, de él y su familia, porque también hay que entender que Bolsonaro funcionó también a nivel del gobierno como una especie de clan con sus hijos y toda una cuestión bastante tradicional en términos de tradicionalismo político, ¿no? Uh-huh. Y es cierto que eso estuvo presente, eso y otras, un conjunto de cuestiones como esa. Pensemos que era un líder que sin ningún tipo de prejuicio se planteaba como homófobo, misógino, tenía comentarios que cualquier persona le podría horrorizar en relación con el uso de armas, en relación a asociar a la población pobre de las favelas con la violencia y que deberían eventualmente tener que ser exterminadas por ser parte, digamos, o responsable de la violencia urbana, cuando en realidad la violencia provenía de ese discurso. Y en realidad aún todas esas cuestiones que fueron ocurriendo no minaron de manera definitiva por lo menos su liderazgo. De hecho, no sé si ustedes vieron, pero ayer salía en los diarios que justamente se está revisando, porque en el medio de la campaña del año pasado, lo que se dio también es un ataque muy fuerte en términos discursivos de Bolsonaro en relación con el sistema electoral. El propio presidente ponía en duda que el sistema electoral en Brasil pudiera garantizar la transparencia de ese proceso, y de alguna manera anticipaba lo que podía ocurrir si él perdía. Si yo pierdo, es que el sistema no funciona. Y de hecho están revisando en este momento la posibilidad de realizar un juicio, porque lo hizo en una reunión ante un conjunto de embajadores de distintos países diciendo que Brasil no tenía un sistema electoral transparente. Entonces, digo, la vinculación con situaciones terribles de violencia política, de violencia urbana, lo que tiene que ver concretamente también con cuestiones como las que decíamos, ¿no?, desacreditación del sistema político, y sin embargo Bolsonaro, o el bolsonarismo, por llamarlo de alguna manera, sigue teniendo ascendente en Brasil.
Te consulto, sobre todo de la política actual, ¿cómo ves esto de Lula? Si puede volver a no repetir, digo, pero hacía a un gobierno similar al anterior, digo, con el bolsonarismo, si bien después de la derrota electoral, digo, tan presente, si podríamos volver a ver desde aquí un Brasil como el que vimos con Lula antes de Bolsonaro.
En realidad el Lula que triunfa en las elecciones pasadas no es el mismo Lula en términos del mismo proyecto político que puede llevar adelante. Sin duda, la política brasileña tuvo que cambiar mucho para poder oponerse a este proceso político, y en realidad el proyecto que en su momento encaró el PT, que probablemente fue uno de los proyectos políticos más interesantes de América Latina de las últimas décadas, era un proyecto que sin duda fue un faro para muchos gobiernos, no solo por el impacto que tuvo a nivel nacional, sino también a nivel regional y mundial, ¿no? Lula es probablemente uno de los líderes más conocidos en el mundo. Yo creo que Lula sigue teniendo un impacto muy fuerte en su persona, pero también hay una falta, a mi criterio, o una dificultad en el sistema político brasileño de lograr el recambio de los liderazgos, ¿sí? No solo en términos del contexto político, económico, que permite que se lleven adelante determinado tipo de medidas, ¿sí? Que sin duda es otro, los acuerdos que ha tenido que llevar el PT para poder ganar, y que en Brasil, con esta fragmentación que yo decía, uno gobierna a partir de grandes alianzas y acuerdos muy diversos ideológicamente, pero también una dificultad muy fuerte para poder renovar ese liderazgo de Lula, que es muy difícil y fue muy difícil pensar las elecciones pasadas en las que triunfó Bolsonaro sin él como el candidato, ¿no? Lula terminó o termina siendo él y toda la clase política detrás quien logra imponer una suerte de racionalidad política en un contexto donde era posible, incluso con todo esto que nos horroriza, digamos, que Bolsonaro pudiera llegar nuevamente a conservar el poder. Entonces, frente a tu pregunta, es difícil pensar que, o es evidente que el proyecto del PT es otro, porque el Brasil es otro, claro, porque el vínculo también con los diferentes actores políticos y sociales es otro. Lo que sí me gustaría decir también, que en términos globales es otro momento político, ¿no?
Igual la voluntad de liderazgo regional e incluso mundial de Lula se redita, porque Lula ahora tiene una, o sea, ahora le puso a Dilma en los BRICS, ahora sigue teniendo la voluntad de actuar en el mundo geopolíticamente en favor de las alianzas entre los sectores, digamos, más subalternos del mundo.
Exacto. Exacto, y su rol es muy fuerte. El tema es que ese rol, ¿en qué medida puede ser transferible a un liderazgo que pueda transponer su persona, ¿no? Creo que eso, Lula es probablemente no, bueno, esto es más allá y más acá de la política. No solo es un líder indiscutible, sino que tiene una personalidad y una capacidad política de tejer, de articular a nivel nacional y a nivel regional e internacional, que probablemente no tengan demasiados líderes políticos, pero a su vez también ha habido una dificultad de su espacio político para poder renovar ese liderazgo en función de que otra persona que no fuera Lula pueda encarnar ese peso al interior de Brasil y también hacia el exterior. Y solo hacer un comentario más de esto que decía. A mí me parece que lo que tratamos de hacer con el libro también es mirar a Brasil como el ejemplo de procesos de ciclos mucho más amplios, ¿no? ¿Cómo es posible explicar que la polarización política, la incorrección política, las versiones radicales, conservadoras, radicales, de derecha, tienen la capacidad de poder interpelar actores políticos y sociales de largo aliento en los países, ¿sí? Y generar las condiciones también para tener el apoyo de la ciudadanía. Si no, nos lleva a pensar, bueno, pero no hay apoyo, o quién sostiene. Bueno, en las experiencias como esta, no solo hay sostenes sociales muy importantes, sino de actores estratégicos, económicos, políticos, militares, que hacen posible que este tipo de figuras tengan la ascendencia que tengan, lleguen a estar en el poder, y aún después de su derrota, haya un movimiento, y hablamos de bolsonarismo, ¿no? Y digo, más allá de que Bolsonaro no está en el poder. Y eso es un tema importante para pensar la continuidad.
Todo esto se va a poder conversar en la presentación del libro, que va a ser el viernes, este viernes 30, a las 12, en la Facultad de Ciencias Políticas, en la zona nueva que se llama el Aulario.
Sí, sí.
Y yo te voy a despedir, Cintia Pinillos, decana de la Facultad de Ciencias Políticas y también editora de El Brasil de Bolsonaro, con una canción que une dos de los temas más importantes del día para nosotros, para este programa. Una es el libro y otro es El Día del Orgullo, porque esta es la canción que hicieron Daniela Mercury y Cayetano Veloso, llamado Prohibido Carnaval, cuando Bolsonaro hizo uno de sus tantos ataques a la diversidad sexual.